Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por escuchar a Gonzalo Zaballa, a Beatriz Pérez Otín. Gracias por permanecer pegado a la antena de la cadena COPE durante la madrugada. Gracias por estar al otro lado. Hay un montón de gente que está escuchando la radio en este momento. Hay mucha gente que intenta dormir y no lo consigue. Y hoy, en esta noche de bastante frío, de bastante bajada de temperatura en muchos puntos de España, ahora mismo en Madrid estamos a 4 grados y medio, está lloviendo, hace un día bastante desapacible. Mucha suerte si estás bajo un techo, eres un afortunado, somos unos afortunados. Acordémonos también de la gente que desgraciadamente está por ahí fuera. Y también acordémonos de la gente que está ahora mismo en la carretera y la gente que está pasando frío en los trabajos. Muchos currantes están ahora mismo en un puesto de vigilancia, así que desde aquí mi abrazo y mi cariño para todos ellos. Comenzamos el primer despertador de la radio. Aquí nos mantenemos firmes ante nuestro compromiso en no tocar la política durante estas dos horas de radio, para fijarnos en historias que son humanas y son las que nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que a pesar de las dificultades que muchas veces la propia vida nos pone por delante, pues las solventamos, las sacamos adelante porque vamos cargados de esperanza. Y eso es lo más bonito que Dios nos ha regalado. Mira, yo quiero, y va a ser duro, ya te lo anticipo, poner la primera calle positiva del día, pues hablándote de los valores que una vez más ha transmitido el mundo del fútbol. Este lunes, Cristiano Ronaldo anunciaba la muerte de uno de los gemelos que él y su mujer estaban esperando. Bueno, pues una complicación en el embarazo hizo que se adelantara el parto y lamentablemente uno de los dos bebés perdió la vida en el proceso. El jugador del Manchester anunciaba poco después lo sucedido con un mensaje en el que pedía comprensión para toda su familia en estos duros momentos. Además afirmaba que solo el nacimiento de su hija, que está sana y salva, le da ahora la fuerza que necesita para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Bueno, pues todo el mundo que conoce a Cristiano Ronaldo, yo he tenido la suerte de trabajar unas horas con él en una ocasión para un evento multitudinario, te digo que es un buen tío y es una buena persona, y me gustaron los gestos que fuera de cámara llevó a cabo para acercarse a los chavales que tenían mucha ilusión por conocerle. Pues cualquiera que ha estado cerca de Cristiano Ronaldo, es verdad que sabemos lo profesional que es en los terrenos de juego y también en los eventos humanitarios. Bueno, pues es que a lo largo de su exitosa carrera han sido muy pocos los partidos que no ha disputado, pero lo sucedido el lunes le ha dejado devastado y el Manchester anunciaba poco después que el delantero no iba a estar en el partido que jugaron ayer ante el Liverpool. El enfrentamiento está considerado el gran derby del fútbol inglés, pero como te decía al principio, en estas situaciones la rivalidad queda en un segundo plano. Ayer, por ejemplo, el Liverpool quiso demostrar el respeto que siente por el astro portugués y en el minuto 7 del partido se dedicó un sonoro aplauso como homenaje, pero también como mensaje de apoyo y hermanamiento en estos duros momentos. De verdad que el gesto me parece que es propio de los valores propios, además del deporte, y debemos felicitar al Liverpool por haberlo promovido. Todos estamos de acuerdo en que perder a un hijo, en este programa lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Perder a un hijo es la cosa más dura a la que se puede enfrentar una persona en toda su vida. Quizás no haya nada más devastador. Así que confiamos en que pronto se reponga de este duro trance y podamos volver a, bueno, pues volver a ver, a disfrutar de su juego en los terrenos de juego. Grande, Ronaldo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este miércoles 20 de abril de 2022, estamos haciendo pues la radio que necesitas, la radio que se asemeja a ti, la radio que trata los temas que te incumben, más que nada porque al margen de la política y de los malos datos que nos da la invasión de Rusia en Ucrania, pues afortunadamente quedan cosas bonitas que contar y eso nos encargamos nosotros. Mira, en esta primera hora vamos a escuchar a uno de los 50 expedicionarios más influyentes del mundo. Se llama Ignacio y es uno de los poquísimos afortunados que ha podido cartografiar Groenlandia. Su vida es toda una aventura y en unos segundos lo vamos a conocer más a fondo. Beatriz Cadero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estás guapísima.
Muchísimas gracias.
O sea, es que hoy... Te queda ese pantalón, te queda esa torerita y esa rebequita, estás guapísima.
Me he tenido que quitar la torerita porque vamos a explicárselo a los ponedores.
Porque tiene mil campanas. Porque tiene... suenan en mi corazón.
Va llena de perlitas.
De perlitas, es verdad.
De perlitas. Entonces yo estaba así apoyada y estaba clic, 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 y iba a dar todo el programa.
Claro. Entonces,
y entonces me la he tenido que quitar. Me he quedado con el top. También tiene perlitas, pero suena un poquito menos, sí, sí. Porque las mangas no dan.
Si pasa frío, me lo dices, ¿vale?
Hace un calor hoy.
Hace
aquí,
calorcito, ¿verdad?
Aquí lo has puesto el estudio.
Hombre,
hoy a tope.
Por favor, es que con el frío que está haciendo fuera, lo bueno es que Mariano, el técnico que tenemos hoy, se ha adelantado. Y cuando hemos accedido a este estudio, ya estaba esto que parecía una fiesta jamaicana.
Sí, pero lo mismo está caldeadito de más.
Bueno, que igual el jersey de lana que me he traído hoy, me lo voy a tener también que quitar.
El cashmere no es necesario.
Correcto.
Te digo una cosa, llevamos 10 minutos de programa y todavía no nos hemos felicitado.
Es que sí, pero a mí me da mucho rubor.
Felicidades, Pulpo.
Felicidades, Calderón. A mí me da mucho rubor hablar de los datos de audiencia que hemos sacado, que son francamente buenos, pero es el resultado de la gente.
Líderes en nuestra franja horaria. Y todo gracias a los ponedores de calles, que es que son fieles. Nos escuchan siempre y además se lo han aprendido muy bien, que cuando les llamen tienen que decir, yo escucho poniendo las calles.
Efectivamente, es que eso es muy importante y sobre todo que se han quedado con nuestra frase, soy ponedor, y que se dice con orgullo, porque ser ponedor es un sacrificio muy fuerte, es un sacrificio del taxista que está ahora mismo en la M30 con la luz desgraciadamente verde encendida, y los camioneros y la gente que está en las fábricas y la gente como Angelito que está haciendo su pan. Y es la vida más dura que hay para salir adelante, para pagar la hipoteca, para pagar el recibo de la luz. Pero es la vida real y es la radio real, la que hacemos y con muchísimo orgullo, Bea.
Pues nada, aquí vamos a continuar todo el tiempo que nos dejen,
claro.
Y que nos respalden los datos.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y también felicidades a todo el equipo de Poniendo las Calles. Ese equipazo que somos como 106 personas.
Más o menos.
Si se supiera, ¿eh? Si se supiera.
Sí, sí. ¿Qué sabe nadie?
¿Qué
como
sabe
dice
nadie?
Rafael.
Si se supiera.
¿Qué sabe nadie?
Qué barbaridad.
Oye, que vamos a tener muchas cosas en esta hora. Por ejemplo, vamos a tener a Rafa Rodrigo. ¿Qué te parece?
Hombre, un coach buenísimo.
Bueno, esta semana nos va a hablar sobre las expectativas que se nos presentan en torno a otras personas o a nuestro trabajo y el sufrimiento que nos llega a generar en caso de que no se cumplan. Es que hay veces que los éxitos dependen también de otros.
Claro.
Y ese no cumple como tú crees que debería. Pero claro, esto es un sufrimiento que uno no puede tener.
Claro. Bueno, es uno de los temas que vamos a tratar hoy en Poniendo las Calles, porque en cuanto al tiempo que tenemos para el día de hoy, más o menos como vienen las cosas, Julio Martínez Torero. Te voy a llamar así, ¿eh? Julio Martínez Torero.
En verde Romero.
Claro que sí.
Es un apellido muy taurino.
Eso te iba a decir, porque Romero también es muy taurino, ¿eh?
Fíjate, curro.
Porque tú, ¿de dónde eres?
Yo soy de Albacete.
De Albacete. Y siempre Albacete a muerte, ¿no?
Orgulloso. Hoy tenemos a Herrera allí en Albacete.
Ahí está.
Ahora
ya,
cuando le de la del pulpo, recuérdaselo.
Sí. Y anoche han estado por ahí cenando en Albacete, que se come muy bien, ¿eh?
Ahí donde Serapio.
Sí, sí,
vinos
sí.
De categoría.
En Serapio, qué grande.
Por alguno de Almansa, ¿eh? Que sé que te gustan los
a
vinos.
A mí, los vinos de Almansa, ahí Almansa tiene un vino maravilloso, que es el Laya. Que me parece uno de los vinos más interesantes que hay, y encima es súper barato.
Tiene buen
y es
gusto,
un vinazo, de verdad. Es un vinazo, Laya, Laya. Buenísimo.
Fenomenal. Pues el tiempo viene lo contrario a este estudio, a esta sauna de Cope. Viene fresquito, pasado por agua. Y ojo, porque también hay nieve. Nos acaba de enviar Ricardo, un ponedor de Parla.
Anda.
Viene en ruta por la 2 desde Medinaceli, camino de Madrid. Dice que hay bastante nieve, así que mucho cuidado a los que vayan a pasar ahora por esa carretera. Y por lo demás, lo que decimos, temperaturas a la baja. Decíamos que el calor del finde no era normal. Tampoco sé si estas temperaturas lo son, pero se cumple el dicho. En abril, aguas mil.
Aguas mil. Bueno, pues nada. Seguro que a lo largo del programa los ponedores nos van informando del tiempo que tienen en sus localidades o en la ciudad por donde se estén encontrando en este momento. Y lo iremos contando aquí, en directo, en Poniendo las Calles. Hay un montón de oyentes que ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, ahora mismo estoy pasando por el pueblo más limpio de España. Te preguntarás por qué, porque cerdo que entra, cerdo que matan, los mejores jamones de Salamanca, Guijuelo.
Sí, señor.
Y le doy un saludo a todos los que están en las fábricas porque son ponedores también.
Buenos días, Carlos.
Ay, qué bonita. ¿Dónde estás?
Un besazo.
Muchas gracias, igualmente. ¿Dónde te encuentras?
En Zaragoza.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
en Valladolid. Pues llevo despierto desde las 11 de la noche poniendo las calles, como quien dice, los semáforos.
¿Estás ahora con la regulación de semáforos?
Correcto.
¿Y alguna vez no se te ha ocurrido hacer algo con los semáforos? Yo que sé, un ritmo, una canción y que vayan al ritmo de la música.
No, no, de eso nada.
Poniendo las calles.
Ponemos las calles en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana. Estos ponedores marcaron el teléfono en directo, el 900-50-6006. Es el teléfono de este estudio, el que te une directamente a nosotros para que nos cuentes en qué andas liado, cómo le estás poniendo las calles a este miércoles 20 de abril de 2022. Me encantaría que lo marcases, me encantaría conocerte. Y oye, si entras en directo y eres el afortunado, ese diploma llevará tu nombre en grande con el logotipo de COPE, con nuestro eslogan del programa Soy Ponedor, y lo más importante, la bandera de España, la que nos protege y la que nos une a todos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues en el programa del día de hoy vamos a tratar el mundo de la carne. Enseguida con un experto, con Jorge Alcalde, vamos a conocer pues datos sobre el consumo y sobre cómo estamos preparando la carne en España. ¿A ti cuál es la parte de la carne que más te gusta? ¿Cómo lo haces?
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping, in the misty morning fog with, ah, oh, a heart's a-thumping in you, a brown-eyed girl.
Tema de un gran artista, iba a decir de una gran persona, pero en ese caso me lo voy a reservar, vea. Es un tío muy especial, de Van Morrison. Siempre que ponemos alguna canción de Van Morrison, nos damos cuenta que no hace falta ser un tío pues con, bueno, con unas dotes a la hora de relacionarte con los demás,
claro,
para
largo,
triunfar, porque es que ese tío es un agrio de narices, pero oye, qué bien hace las cosas musicalmente hablando.
Claro, claro, es que escribes bien, compones bien, lo haces todo bien, pues triunfas en la música.
Correcto.
Pero otra cosa es que luego tú en una conversación,
claro, no me, que no me pongan declaraciones una paliza. Públicas, claro.
Claro.
Eso, a la hora de la promoción del disco, te puedes cargar directamente el disco.
Bueno, para eso tendrá alguien.
Sí, claro. Bueno, hoy estamos hablando con los ponedores de cómo nos gusta comer la carne. Más que nada porque luego vamos a tratar unos temas impresionantes del mundo de la carne. Y a mí me gusta conocer pues lo que los ponedores sienten y viven y les gusta la carne, cómo la consumen. Y claro, lanzas la pregunta en Facebook y madre mía, la cantidad de mensajes que tenemos.
Y vamos, la mayoría son carnívoros. La mayoría de la gente que tenemos como oyentes... ¿Sí? Comen carne. Geli, por ejemplo, le gusta a la plancha. Uh-huh. María Elena dice, pues a mí me gusta toda, guisado, a la plancha, el chuletón. También me gusta la carne de cerdo, de conejo, de pollo, de ternera, vamos, que me gusta hasta la carne de caza. Dice, de hecho, esa es la que más le gusta, sobre todo la de la carne de caza. Uh-huh. Qué rica está. La verdad, a mí también soy muy fan del venado y del jabalí. Sí,
el jabalí está delicioso, ¿eh?
Sí, buenísimo. Uh-huh. Antonio Jiménez le gusta asada. Toño Jurado, a la plancha. Dice, yo soy omnívora total. Me da mucha pena el que no come carne. Bueno, para gustos los colores.
Claro.
Ana María, soy más de pescado, pero vamos, que un solomillo al punto también me lo como. La gente, de hecho, los que le hacen un poco la cobra a la mayoría de la carne, dice que lo del solomillo al punto, que lo ven.
Hombre, claro.
O sea, tú le haces la cobra, por ejemplo, a lo que hemos hablado, al venado, al jabalí, o lo mismo al cordero. Sí. Conozco a mucha gente que dice que el cordero le da como cosita.
El cordero es que a mí, por ejemplo, un cordero que sea recental, que ya tiene su edad, pues ya sabe un poquito a esa cazadora de borreguito de Levis que había en los 80. Entonces, no me gusta tanto.
¿Y tú te
como...
comías la cazadora? Digo, no. Como dices, sabe.
Pero es que yo recuerdo el olor del borrego de dentro, que me olía.
Ya, te venía ese olor.
Sí, sí, venía y no sé por qué, porque imagino que esa cazadora.
Que lo habían tratado.
Muchas veces habría estado lavada. Lo que pasa es que no sé por qué. Lo asocio a ese momento, pero el corderito lechal, el pequeñito, bueno, eso es una auténtica maravilla.
Es una maravilla, la verdad que está muy bueno. Pedro Alonso, en su justa medida y dependiendo de la carne que sea, entrecot, chuleta de cerdo, de sajonia, de cordero o simplemente un filete de ternera, vuelta y vuelta, es lo que le gusta a Pedro. Antonio Romero le gusta la pluma a la plancha, la pluma
es... La pluma es una cosa deliciosa también, ¿eh?
Buenísima.
Es verdad, esas cosas sobre todo que son muy del sur, destripar a un buen cerdo ibérico y abrirlo en canal y coger esas partes que muchas veces quedan destronadas por ahí, madre mía, todo lo que tiene por ahí el cerdo, de verdad,
el
qué
secreto
rico.
También está muy bueno.
Qué rico, bueno. El lagarto, delicioso.
Magda Vacas dice, soy más de pescado, pero la carne también me gusta, muy hecha, que bien. No se vea cruda ni sangre, le pasa lo que a mí, que yo tampoco, yo sí pincho y chorrea, me molesta.
Claro,
que esté rosita no me importa, pero que chorree sangre no me gusta.
Bien.
También tenemos a Isabel, que le gusta la plancha, en salsa a la ternera, también come cerdo, pollo, el lechazo castellano asadito, y lo único que no le gusta a Isabel es la carne de caza, que es cierto que es probablemente la más particular.
Sí, sí, tiene un sabor un poquito más fuerte. Bueno, son las 4:22, las 3:22 en Canarias. Yo quiero mandar un abrazo a Javier Pereira Piñas, es un ponedor que me acaba de mandar un vídeo, va en un camión y me manda un vídeo de está granizando o nevando directamente, dice que está en el Valle del Jerte, y es impresionante cómo está la carretera, es nieve. Ahora mismo, y es alucinante que a las 4:22 de un 20 de abril de 2022 esté nevando. Él está ahora mismo en el Valle del Jerte. Así que, Javier Pereira, cuidad la carretera, por favor. Lo primero eres tú, lo segundo el camión y lo tercero la empresa. Pero lo primero tú y tu familia. Así que, Javier, buena ruta, despacito. Y nosotros te vamos a ir dando la mano desde aquí, desde Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Vamos a cambiar el registro y déjame que te cuente esta historia. Mira, imagínate que un día estás leyendo el periódico tranquilamente y lees un anuncio que dice: necesitamos gente para ir a inspeccionar una zona sin cartografiar en Groenlandia. Precisamente ese anuncio es el que se cruzó en la vida Ignacio. Él, bueno, pues decidió que sí, que se iba para el Polo Norte. Y allá fue, y a día de hoy Ignacio puede decir que ha pisado una vez el Polo Norte y dos veces el Polo Sur. Y es que ha protagonizado la primera expedición que llegó al punto más alejado del mar en la mismísima Antártida. Solamente 3 personas en el mundo lo han conseguido. Y además ha recorrido más de 13.000 kilómetros sobre las mesetas heladas de Groenlandia, donde las temperaturas rondan los 25 grados bajo cero. Su última expedición fue a principios de 2019, pero ya piensa en la siguiente. Y con este currículo, no es de extrañar que le hayan reconocido como uno de los 50 expedicionarios más influyentes del mundo. Bueno, pues ponedor, que sepas que Ignacio ha estado en la tarde de COPE hablando de cómo un biólogo, su verdadera formación, acaba convirtiéndose en aventurero.
Bueno, pues la verdad es que es, bueno, pues es toda una, la actividad de toda una vida. De hacer pequeñas cosas, de cada vez irte metiendo más líos hasta que, bueno, pues acabas haciendo pues grandes expediciones que, bueno, que llevan a culminar en algo como esto.
La verdad que cuando nosotros nos presentamos ante otras personas y nos preguntan por nuestra profesión, pues solemos decir, soy abogado, soy ponedor, soy empresario, soy profesor, soy comunicador. Pero, ¿realmente tú cómo crees que se presenta Ignacio?
Bueno, en realidad, a lo que más me dedico es al viento. Gira en torno al viento, sí. Y el viento es precisamente el que me ha llevado a hacer algunas de las expediciones más importantes, porque casi todas estas expediciones polares, el gran protagonista ha sido el viento, el que ha permitido que las pudiera hacer.
Claro, es que vamos a explicar esto bien, pero con su ayuda. Él lo que hace es trabajar con el viento, pero para saber en qué sentido, lo que primero tenemos que saber es qué es eso del trineo del viento.
Pues mira, el trineo del viento es un vehículo ha sido ideado por Ramón Larramendi, que es un madrileño, que, bueno, con el que pues he realizado ya pues varias expediciones. Y a Ramón pues estuvo conviviendo con la cultura inuit durante varios años, con los esquimales, y allí pues vio que, bueno, que es una cultura que está adaptada a vivir sobre el hielo y a llevar una vida normal, sí, normal se podría llamar, sobre ese hielo. Y entonces él creyó que la solución a los problemas logísticos para poder explorar las grandes regiones polares pues podrían inspirarse en esa cultura. Y entonces, pues bueno, fue la idea de hacer un trineo de tipo el esquimal, pero mucho más grande. También basado pues en hacerlo con maderas, con cuerdas, pero en vez de utilizar los perros, porque sería inviable, porque las distancias, si uno se adentra en el interior de Groenlandia o de la Antártida, pues no es viable. De hecho, eso no ha sido colonizado nunca por el hombre. Pues pensó en que podría ser el viento y utilizar como tiro unas cometas, ¿no?
La verdad que Ignacio en un primer momento estaba trabajando en unas autopistas eólicas polares, algo que también necesitamos saber qué es lo que son.
Bueno, pues esto es la idea que hemos tenido de visionar sobre la superficie del hielo antártico y de Groenlandia, pues unas autopistas invisibles que son en realidad pues canales de viento por los cuales se puede navegar, ¿no? Y que hemos modelizado y que luego nosotros, pues con una serie de expediciones, hemos ido validando. Nos hemos dejado llevar por esos supuestos vientos teóricos que iban a llevarnos en unas direcciones y en otras, y nosotros mismos pues nos hemos puesto ahí, a merced del viento, como se ponen se ponían, ¿no?, tradicionalmente, y se siguen poniendo los navegantes sobre el mar. Nosotros lo hicimos sobre el hielo continental, y hemos navegado con ellos de la misma manera.
Entonces, si no estoy entendiendo mal, él lo que ha hecho es que se ha dedicado a cartografiar una especie de carreteras eólicas en Groenlandia. Algo así como el Google Maps, ¿no?
Bueno, algo así, ¿eh? Tenemos pues nuestros esquemas dibujados de por dónde, cómo circula ese viento. Y luego, pues con la experiencia que hemos adquirido, pues también conocemos un poquito lo que es la geografía, los problemas que te encuentras en esas superficies. Y con ello, pues hemos unido sitios de interés, ¿no? De interés geográfico o de interés científico.
Me imagino que cuando uno va a estos territorios o a un territorio como este, como lo quieras decir, lo que hace es buscar también, pues aprender cómo puede sobrevivir las personas que habitan en esas tierras.
Es que los sitios donde nos movemos nosotros, lo que es la inspiración de la cultura inuit, ¿no?, que es lo que la gran aportación, ¿no?, de Ramón, esto lo adquirió en el Ártico, pero cuando nos vamos al interior de Groenlandia y el interior de la Antártida, ahí sí que es una experiencia es nueva, ¿no? Se utilizan cosas, pero ahí nosotros tenemos que acarrear toda nuestra comida, todo lo que necesitamos desde el primer día, porque ahí no vamos a encontrar nada.
Una aventura, al fin y al cabo. Es increíble que podamos contar con personas que viven una vida tan alejada de lo que vemos en el día a día. Aquí en España, por ejemplo, este señor es un auténtico Indiana Jones, pero el de las nieves. Las 4:28, 3:28 en Canarias. Gracias por estar poniendo las calles. Estamos en COPE, estás en tu casa.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo.
invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.
No es que Miguel Ríos se haya quedado sin voz, no, 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 es que estás escuchando la versión original. Esta canción la compuso allá por finales de los 70 Roque Narvaja, este hombre, un argentino que tuvo que salir huyendo de Argentina, pues estaba muy mal de dinero y se dedicó a ceder grandes canciones o canciones que él había compuesto para otros artistas que le pagaban. Y Miguel Ríos ahí estuvo rápido el tío y se quedó con esta canción, y Miguel Ríos hizo triunfar esta canción que estás escuchando ahora mismo en versión original. Esta es la original. Miguel Ríos hizo una gran versión que seguramente es la que tú tengas más metida en el corazón. Son datos que me gusta compartir con la audiencia porque son súper curiosos. Roque Narvaja, un cordobés, pero Córdoba, Argentina, que ya tiene... ¿Cuántos años tiene este hombre? Ya estará en torno a los 70 años. Y te digo que merece la pena conocer un poco lo que es la discografía de este Roque Narvaja. Beatriz Calderón, es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos porque hay mucha gente que está comiendo carne.
Hablando de la carne hoy, Ángeles Pernas, por ejemplo, que a ella le gusta el cordero asado castellano. Uh-huh. Dice, lo siento por los argentinos, pero no me va su forma de prepararlo. Me gustan los chuletones también al punto y el cerdo y el cabrito frito. También lo apunta.
Muy rico.
Rogelio Vicente, pues a él lo que más, el costillar de ternera. Dice, vacío y entraña a las brasas y en su punto. Eso es lo que más le gusta. Pilar Almorín, al horno y a la parrilla, el ternasco pulpo. Y a la plancha lo que más le gusta es el entrecot. Cada uno luego tiene,
delicioso,
dependiendo de la carne, le gusta
delicioso,
de una forma u
delicioso,
otra.
Delicioso.
Flores Saco dice que lo mejor para él es la carne encebollada.
Qué bueno, por favor. Bueno, pues nada, hoy toca hablar de carne y enseguida, bueno, a eso de las 5:00 de la mañana, entenderás por qué estamos hablando hoy de carne. Quiero dar la bienvenida a Javier González, a Paco Roldán Arroyo, a Luis Medina Montoya, a Enrique Sánchez y a Begoña Gómez, porque le acaban de dar a seguirnos en nuestro Facebook, ya están aquí, me aparece su nombre en grande en el ordenador y yo encantado de mencionar uno a uno a los ponedores que nos sigan por primera vez. Así que, si te animas a seguirnos, a darle me gusta a nuestra página, serás mencionado en este programa de radio que realizamos en directo en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. Te aseguro que ahora mismo están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, y yo es que estoy súper curiosa porque ayer empezaba haciéndote una pregunta, uh-huh, y hoy arranco con otra.
A ver.
Vamos a ver.
A ver, ya verás. Ya verás.
Pulpo.
Pulpo. ¿Qué pasa?
¿Alguna vez has ganado dinero de forma absurda? O dicho de otra forma, la vez que más fácil te ha resultado ganar dinero, que has dicho. ¿Pero de qué manera más tonta ganó dinero?
Yo lo he contado muchas veces. Yo he ido 3 veces al bingo en mi vida. Y una de ellas, sentado además al lado de Lola Flores, fíjate de qué año estamos hablando,
sí,
pues fueron 250.000 pelas, ¿eh?
¡Ostras!
En el Canoe, en Madrid.
¿Pedrín?
Sí, sí, 250.000 pelas.
Pero, jolín.
Sí, 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 fue un bingazo. Y Lola Flores me dijo, mira el niño.
Les sienta muy mal a los habituales,
hombre,
del bingo,
claro,
que llegue alguien porque saben que eres...
Que estoy de paso.
Y se nos nota rápido.
Que estoy de paso.
El que va al bingo un día a tomarse algo y juega 3 cartones...
Es verdad.
los que son vingueros te ven perfectamente,
sí,
la cara
mal de ojo.
Y no les gusta un pelo,
sí, sí,
porque
sí.
Saben que, bueno, pues la suerte del principiante.
El principiante.
Y entonces les molesta mucho y te miran mal. Yo he sufrido la ira de un vinguero, porque además me lo tomo un poco a cachondeo, las cosas como son.
Sí.
Bueno, la historia es que yo he flipado mucho este martes cuando he leído en la prensa la noticia de una mujer que llega a cobrar hasta $10,000 por proporcionar el nombre perfecto para tu bebé.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Sí, hay que echar un poquito de jeta, ¿eh?
Claro, pero ¿cómo es posible que alguien pague esa barbaridad de dinero para que le digan qué nombre le pega más a su hijo?
Ya.
Pero es que hay gente también que cuando va a tener un hijo pregunta cómo le puede llamar porque quieren encontrar el nombre perfecto. Y tú dices, ¿pero qué es un nombre perfecto para alguien?
Claro.
Porque hay gente que considera que el nombre perfecto de su hijo es el de su abuelo.
Claro.
O hay gente que piensa que el nombre perfecto de su hijo es del personaje de una serie de televisión.
Y que se lo pones...
¿Qué daño ha hecho eso?
Con un porqué, claro.
Se lo pones con una explicación, claro. Evidentemente. Bueno, pues parece que nos hemos vuelto locos. Esta joven de 33 años que vive en Nueva York se llama Taylor. Y dice que es una apasionada de los nombres desde que era pequeñita. Hace 7 años se le ocurrió abrir una cuenta en Instagram donde lo que hacía era compartir sus nombres favoritos y la numerología de cada uno de ellos. Es de esto que... Piensas que el nombre que te corresponde, dependiendo del día en el que naces, la hora a la que vienes, el signo en el que te encuentras y demás. Bueno, al principio compartía su conocimiento de forma gratuita, pero viendo que a la gente le interesaba y que le hacían muchas preguntas y muchas consultas,
claro.
En el año 2018 pensó que podría ganarse la vida perfectamente con esto y vaya si lo ha hecho.
¡Cállese y coja mi dinero!
Claro, al final los está... Dice, vamos a ver, ¿tú quieres, a ti esto te interesa? Pues te va a tocar pagar por ello. Hasta 10.000 euros, como te decía, te puede llegar a cobrar la buena señora por decirte el nombre que le corresponde a tu hijo. ¿Su trabajo en qué consiste? Bueno, pues tú dirás, pues, de repente dices, pues ponle Eustaquio. No. O mira el santoral.
No, claro, tampoco.
Hace un estudio pormenorizado de la situación. Como cuando vas a buscar una hipoteca.
Sí, igual buscas los créditos de las películas, ¿no te digo?
Pues mira, busca datos, escanea créditos de películas.
Anda.
Observa letreros de calle.
¿En serio?
Y está al tanto de las tendencias.
¿Pero qué invento es esto?
No, pues por ejemplo, Modric gana el Balón de Oro. El nombre de Modric. Un actor famoso gana el Oscar. Tom Hanks.
Pero,
pues Tom.
¿Y cobra por esto?
Pero luego te hace un análisis de que todo eso se corresponda con el apellido que va a tener.
¿Pero qué análisis? No sé, me parece un poco... ¿Qué quieres que te diga? De verdad, vea.
¿Pero qué invento es esto?
¿Qué invento es esto?
Bueno, tanto lío con los nombres para que luego, Pulpo, te pase algo como esto.
A ver.
Tenemos el privilegio de recibirle esta noche en nuestros estudios. ¿Le importa que le llame Edward?
No, no, en absoluto.
A los que se llaman Philip les indigna. Siento sacar el tema, pero...
Descuide, llámeme Edward.
Ted, cuando empezó usted en el cine, no le importará que le llame Ted en lugar de Edward, ¿no?
Ted, Edward, lo que quiera.
Espléndido. A propósito, puede llamarme Tom. No quiero que se moleste en pronunciar mi nombre completo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Oye, chaval,
cuando... No, lo siento, pero no me gusta que me llamen chaval.
¿Estás seguro de que te he llamado así, cielo?
No me llame cielo.
¿Puedo llamarte monada?
No.
¿Gatito?
No.
Pues camello.
Naturalmente que no.
Qué bueno, por
Edward,
favor.
Philip.
Claro.
Dice, ¿te puedo llamar Edward? A los que se llaman Philip les indigna. Pulpo, yo, mi padre, tuvo un vecino durante muchísimo tiempo que le llamaba Antonio. Mi padre se llamaba Julio.
Ajá.
Y el hombre le llamaba Antonio. ¿Y qué tal? Buenos días, Antonio. Antonio para arriba y Antonio para abajo. Pero en las reuniones de la comunidad y todo.
¿Y tu padre respondía?
Y mi padre no solo saludaba, sino que se paraba a hablar con el hombre. Y ya un día, tendría yo 15 años, le digo, iba con él.
Sí.
Y de repente veo que el hombre pasa y dice, Antonio, ¿qué tal vas con tu chica? Y dijo mi padre, sí, aquí voy con ella, que hoy la voy a invitar a comer. Y yo, según bajamos las escaleras, le digo, papá, ¿por qué has contestado si no te llamas Antonio? Y dice, bueno, lleva 4 años llamándome así.
No le voy a quitar la ilusión. Le hará
ilusión y no le voy a decir nada. Y le digo yo, hombre, pues papá, un día le deberías llamar Julio, porque la verdad es que el hombre va a tener un disgusto cuando realmente se entere. Y dice, pues porque le voy a quitar yo la ilusión de llamarme Antonio.
Claro, es que ¿cómo deshaces esa madera?
Nada, nada.
Ya no puedes.
Nada, nada, nada. Nada, ya...
¿Tu padre llegó a cambiarse el nombre en el, mi en
padre
el registro?
Estuvo a punto de cambiar el buzón.
Claro.
Solo para
por
que...
la ilusión de este hombre, hombre, ¿no?
Para que el hombre no se llevara un disgusto.
Claro que sí.
Es que estas cosas pueden sucederte.
Claro que sí.
¿Y tú qué harías en esos casos? ¿Tú pues nunca mira, le terminarías diciendo...?
Pues mira, yo a partir de ahora, ¿sabes cómo te llamas? Rosa Rosado.
No, pero es que yo te lo voy a decir.
Claro.
Te decir, no me llamo así.
Yo,
pero
claro,
hay gente que es muy educada y mi padre era el caso... Y claro, no entendía por qué iba a quitarle la cosilla.
Pues, ¿tú cómo quieres que te llame?
Yo, a mí Bea me parece bien. Yo respondo. Aquí oye, tenemos un compañero muy guasón que, como tú eres pulpo, a mí uh-huh, me han llegado a llamar Sepia.
Ah, claro, bueno, está bien llevado, ¿eh? Está bien llevado, pero estaría bien preguntar a la audiencia de no llamarnos Beatriz tú o Carlos
ah,
yo,
ah,
¿cómo nos podríamos llamar?
¿Cómo?
Oye... ¿Qué nombre nos pondrían?
A mí, yo es que no me imagino con otro nombre, con eso te digo todo.
Bueno, yo me tendría que llamar Lourdes. Yo
estoy
nací el día de la Virgen de Lourdes.
¿Lourdes?
Claro.
¿Lourdos?
Uh-huh.
Sería... Bueno. Sería Lourdos. Yo estuve a puntito de llamarme Margarita.
Ajá, pues ya está, Margarita. Escúchame, ¿por qué está sonando esta canción ahora?
A Eminem, ¿por qué? Porque el artista junto a otros como Justin Bieber, Daddy Yankee o Ariana Grande ha sido hackeado por un grupo... que publicó en sus cuentas vídeos del estafador español Paco Sanz. Y tú dirás, ¿pero qué sentido tiene este? Pues ninguno. Ya sabes que este hombre, el tal Paco Sanz, fue condenado tras demostrarse que había llegado a amasar más de 350.000 euros, exagerando los síntomas de una enfermedad que sufría, pero que en absoluto pues era grave ni mortal.
Sí.
Esos vídeos son los que han aparecido en las cuentas de algunos artistas, como te estoy diciendo, como Eminem, como Justin Bieber, pues porque los han hackeado. Esto le ha devuelto la popularidad al buen hombre, por lo menos en nuestro país.
Uh-huh. Bueno, pues muy curiosa historia en torno a la música. A las 4:40, 3:40 en Canarias, Pepe González, Joaquín Cortés Llopis, Nieves Ventas Rubio, Jaime Vivas, Pura Vida, Richard Sanderson, Nani Soloyo, Francisco Bastida, Juan Antonio Cordero Vega, Francisco Romero y Javier González. Son ponedores que nos acaban de seguir hoy por primera vez. Les damos la bienvenida y que sepáis que estáis escuchando el primer despertador de la radio. Abrimos el teléfono 950-6006. Gracias por estar en COPE.
Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, 'cause here goes the cold water. These hoes don't.
Mucha gente en la carretera, mucha gente ahora mismo que está pues haciendo pan. Hay un montón de gente que está haciendo también bollitos, molletes, pastelitos. Daniele Brunini, por ejemplo, me está escribiendo, dice que se está partiendo de risa con lo que estamos contando, Bea, en torno a llamar a una persona de un nombre diferente. Dice, Pulpo, es que eso a mí me pasa lo mismo con el de la tienda en la playa. Él me llama Luis, yo me llamo Daniele, pero es que yo lo llamo igual y tampoco sé su nombre real. Entonces, fíjate qué situación de Daniele llamando a un tío que no se llama Luis y que el otro tampoco le responde a su nombre.
Ay, el día que se presenten, de verdad.
Qué maravilla, ¿eh?
Bueno, y crees que has compartido ya hasta una cena.
Sí, sí, sí. Bueno, he de reconocer que yo he estado años y años y años con vecinos en mi casa, cuando vivía en Las Rozas, y no he conocido sus nombres. Y me he relacionado con ellos.
Pero no te los has inventado.
No, pues,
con decir hola es bastante.
Claro, a veces pues me digo, ¿habías conocido tú esto? Entonces le marcas un poco... Y nunca dices el nombre real y sales adelante, claro.
Mira, te lo estás pensando como diciendo, qué situación más rara.
Sí, es que es muy
deberíamos
raro
cambiarla.
Sí, es que es muy
claro,
raro.
Claro, la próxima vez te acercas y le dices, oye, ¿tú cómo te llamas?
Claro, tú eras como...
Antonio, ¿no?
Sí.
Oh, no, espera, que me he liado.
Ya.
Y ya sales del atolladero.
Ya, y cuando te cruzas con alguien por la calle y conoces a esa persona, pero no te acuerdas del nombre, y te tiene que dar su teléfono, entonces dice, yo lo que suelo decir, digo, ¿con qué nombre quieres que te grabe? Dice, pues, Manuel, mi nombre. Y digo, ya menos mal, era Manuel. Porque si no...
Ay, me apunto el truco.
Hombre, por favor.
¿Con qué nombre quieres que te...?
¿Con qué nombre quieres que te...? ¿Cómo hay gente que se está cambiando los nombres?
Vale, bueno, yo estoy en algunos teléfonos como ponedora, como poniendo, claro, claro. Como poniendo las calles.
Bien.
La chica de COPE.
Claro, perfecto.
Y cosas así.
Claro, claro. Es como tiene que ser. Yo todos los contactos que voy guardando del programa, todos están registrados con ponedor, que son lo que son. Nuestra audiencia. Y muchos de ellos están marcando el teléfono del estudio, el 950-6006. Y es una gozada que veo que Julio no deja de hablar con un montón de personas. Manuel, es un ponedor que nos ha llamado. Manuel, buenos días.
Buenos días. Lo de bueno es por educación, más que nada.
Es verdad, porque ahora mismo estás en carretera, ¿verdad? Manuel.
Manuel,
estás por ahí, ¿no? Bueno, yo sé que vas en carretera. Vamos a intentar retomar la comunicación porque Manuel me contaba, Julio, que venía en carretera con un tráiler y, claro, las condiciones meteorológicas que ahora mismo se están viviendo en España y según estoy recibiendo un montón de mensajes de diferentes ponedores por toda España es que la inclemencia del tiempo es muy potente, hace bastante, bastante fresquito. Así que, vea, no sé si deberíamos cambiar la temática del programa porque me cuenta Julián, dice, Pulpo, ahora mismo estoy por Despeñaperros. ¿No te imaginas también el frío que está haciendo y cómo está la carretera?
Claro, la verdad es que ha sido un cambio muy radical, ¿no? Estábamos prácticamente con temperaturas veraniegas. Uh-huh. Llegamos aquí, Madrid, a 27 grados el Viernes Santo. Y hoy, pues mira con qué nos encontramos.
Claro.
Bueno, cosas que ocurren.
Ahí está Manuel.
Ya lo tenemos.
Sí, Manuel, buenos días.
Buenos días. Venga, aquí estamos, como el Yeti, rodeado de nieve.
Es verdad que se nos cortó. Escúchame, ¿tan mal está haciendo, de verdad?
Sí, sí, no, a ver, es una pasada. Los camiones, viniendo de Madrid hacia Zaragoza, en Torija, en el kilómetro 35, ya lo están sacando a todos.
Uh-huh. Es impresionante.
O sea, que los que vamos con cosas más pequeñitas, pues mira... Ya. Podemos ir, pero más despacio.
Ajá. Ahora mismo, ¿en qué punto kilométrico te encuentras?
Pues ahora mismo estoy sobre el 110, más o menos.
¿En el 110? ¿Y vas en sentido hacia Zaragoza o hacia la capital?
Hacia Zaragoza.
Bueno, lo primero, ten mucho cuidado. Y lo segundo, ¿hay incluso camiones que hayan tenido que parar por las condiciones de la carretera?
Sí, de hecho la Guardia Civil lo está sacando.
Bueno, es impresionante.
O sea, la Guardia Civil viene de Zaragoza en el kilómetro 75 en Torija.
Uh-huh.
Los están sacando.
Uh-huh. Bueno,
no los dejan pasar ya.
Es impresionante. Manuel, ¿tú sabías que este tiempo te podría llegar a afectar en la conducción en esta noche de trabajo para ti?
Pues la verdad es que no, y más después de toda la Semana Santa que hemos pasado, del calor de manga corta, de ir casi casi a la piscina, ahora de golpe... Esto, pues dices, madre mía, agua sí que me esperaba, pero nieve.
Ya.
Vamos.
Bueno, es impresionante. Si puedes, si tienes un momento en el que pares y haces una foto con tu camión y como tengas un poco el asfalto, estaría bien compartirla con la audiencia. Pero ante todo, Manuel, ¿es tan importante lo que llevas que no puedes detener el transporte en este momento?
Hombre, a ver, yo realmente no llevo un vehículo grande, llevo un vehículo relativamente pequeño, llevo una furgoneta. Entonces, bueno, importante no es cosa de vida o muerte, pero bueno, como yo veo que a una velocidad bastante más reducida de la que voy normalmente puedo circular, pues voy tirando por delante. A ver, está blanco el suelo, no hay dos dedos de nieve, pero claro, no es lo mismo llevar un vehículo que lleva 3.500 kilos que llevar 40.000.
Claro, claro. Y escúchame, en alguna ocasión, yendo en la carretera, trabajando, haciéndote los kilómetros como un auténtico ponedor, ¿te has visto obligado a detener la conducción y abandonar el trabajo hasta que escampara un poco?
Sí, alguna vez sí. Alguna sí, bueno, más que nada por avería del vehículo, ¿no? Que de una tormenta de agua y gallo se me averiaron las luces y tuve que parar. Porque entre la niebla y el agua, pues tuve que parar en que pude y hasta que salió el sol.
Madre mía, qué situaciones, Manuel. Escucha, ¿se puede saber qué es lo que transportas?
Pues transporto repuestos de electrodomésticos.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Claro, mismo un motor de una lavadora, claro. Que una puerta de una nevera, que lo que haya.
Uh-huh. Y qué difíciles son luego de encontrar, porque como no des con la casa oficial, muchas veces el electrodoméstico lo tienes que mandar al punto limpio.
Hombre, pues los que llevo yo, los que llevo a servicios técnicos que hay allí en Madrid y en Leganés y por ahí, son de una marca bastante conocida de Zaragoza.
Bueno, imagino que será Ovalai o Bosch o los del grupo de esa empresa, ¿no?
Ese mismo grupo.
Sí, señor, sí, señor. Además, nos escucha mucha gente desde esa fábrica, ¿eh? Muchos currantes que ahora mismo están empaquetando en bolsas de plástico todos esos elementos, pues también nos están escuchando en la fábrica y fíjate tú, distribuyendo por España esos recambios. Impresionante lo que es la radio, ¿eh?
Sí. No, la verdad es que hay muchísima gente trabajando ahí, tanto por la mañana como por la noche. Salen rutas para toda España. La verdad es que sí, se mueve bastante.
Sí, señor. Pues Manuel, si no te importa, además del diploma oficial de ponedor de calles, te vamos a mandar la pegatina para que la lleves ahí en la furgo, que eso me hace muchísima ilusión.
Vale, en la furgo no sé si podré, porque como no es mía, pero vamos, en mi coche, sé por cuenta que la llevaré.
Vale, perfecto. Pues ahora mismo a Julio le deja los datos y te hacemos el envío. Cuídate mucho y mucha precaución, hermano.
Venga, vale, muchas gracias. Cuidaros. Un abrazo.
Hasta luego, Manuel. Muchas gracias. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Seguimos poniendo calles y enseguida Rafita, nuestro coach.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidades, Herrera, por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Solo si es contigo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por levantar España con nosotros y siempre de manera positiva. Pero fíjate, en nuestro día a día lo que hacemos es vivir con muchas expectativas y esto está bien y también está mal. Hay expectativas positivas en el trabajo, también en la pareja, en la familia, pero seguro que en más de una ocasión has esperado a alguien de una persona y al final no se ha cumplido, es decir, te ha defraudado. Y es que el tener muchas expectativas nos puede generar muchísimo sufrimiento y también mucho dolor y aspereza y desazón. ¿Pero por qué? Nos preguntamos. Bueno, pues como contamos con Rafa Rodrigo, que es nuestro coach personal, sobre este concepto que seguramente te ha dejado sin dormir en más de una ocasión. Rafa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, esto es muy delicado, hay que tratarlo con mucho cuidado, ojo, ¿eh?
Claro, ¿qué pasa con las expectativas? Que decimos que las expectativas nos pueden crear sufrimiento porque cuando uno tiene una expectativa, en parte está buscando un determinado resultado. ¿Qué pasa? Que si no se cumple ese resultado, pues lo que llega es el sufrimiento. O incluso hasta que llega ese resultado, en esa espera, puede haber mucho sufrimiento. Un ejemplo muy claro es el típico de yo llevo 10 años en una empresa y claro, espero que mi jefe me ascienda. Lo doy por hecho, doy por sentado, pienso que es una obviedad que tengo que ascender porque es lo que toca. Sin embargo, a lo mejor yo nunca lo he verbalizado porque claro, es una expectativa mía.
Claro.
Como no ha habido una acción, a lo mejor tu jefe no piensa que tú quieres ascender porque tú estás muy cómodo en la posición que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho sufrimiento en esa espera, ¿no?
Hombre, yo no sé si esto se puede traducir en si es malo o no es malo tener expectativas, Rafa. Es que uno muchas veces no sabe comportarse con según qué jefes.
Claro, lo que pasa es que ahí yo te diría, ¿por qué no traduces esa expectativa en un compromiso? Que es lo que hacemos en coaching. Bien. Una expectativa se convierte en un compromiso bien cuando yo hago una petición. Es decir, imagínate, yo te digo, Pulpo, pues mira, la sección de coaching dura 5 minutos, yo mi expectativa para la nueva temporada es que dure 10, por ejemplo, y te hago una petición.
Bien.
Ahora bien, tú a lo mejor me dices, pues mira, no puede ser porque hay muchos colaboradores, hay mucho contenido. Oye, pues sí, vamos a hacer en vez de 5 minutos de coaching, vamos a hacer 10. Pero yo ya he traducido esa expectativa. Ya no es una expectativa mía, sino es un compromiso. Y ahora hay que esperar la respuesta. Es la diferencia, ¿lo ves? Yeah.
Sí, sí, perfectamente. Hombre, también está muy bien y es lógico que un ejecutivo, pues, cuando tú le estás pidiendo más, también te diga, bueno, ¿y tú a qué te comprometes? ¿Qué me vas a dar a cambio?
Ahí está.
Esto nos va a servir para mejorar, porque claro, una cosa es que mejores tú como comunicador, como programa de radio, pero también la empresa, ¿cómo va a generar más ingresos? ¿Va a generar más audiencia? ¿Va a cambiar el formato? Es un ten con ten.
Exacto. Siempre decimos en coaching que las relaciones tienen que tener equilibrio. Entonces, claro, cuando yo hago una petición, yo te pido algo, me estoy comprometiendo con algo. Oye, yo te pido 5 minutos más de sección porque te voy a dar calidad, ¿no? Yo te estoy ofreciendo algo, porque yo te puedo decir, quiero 5 minutos más porque sí. Y tú como director del programa me dices, oye, Rafa, ¿vale? ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? ¿No? Entonces, ahí la expectativa, si te das cuenta, está traducida. Fíjate qué ha pasado contigo si tú tienes la expectativa de ser el programa más escuchado de las madrugadas y no se llega a cumplir ese resultado, hay mucha frustración en medio. Sin embargo, si no tienes la expectativa del resultado, sino que tienes simplemente la expectativa de hacer un buen programa, ocurre que eres líder en el EGM. Y enhorabuena por ello, por cierto.
Muchas gracias. Estás aprovechando, vamos, que el Pisuerga pasa por Torrelodones, ¿no?
No, pero fíjate la importancia de esto que acaba de pasarte a ti en la radio. Este resultado llega del trabajo. Si tú tienes una expectativa en tenemos que llegar a este resultado, poner el foco en ese resultado, si no llega por lo que sea, porque hay muchos elementos que juegan a favor o en contra, si no llega a ese resultado, no le damos no le damos, por así decirlo, el agradecimiento al trabajo. Sin embargo, si llega al resultado por el trabajo, no estás poniendo el foco solamente en el resultado, sino en el proceso, y eso es lo importante. Las expectativas nos hacen perder el foco en el proceso. Es como el camino, como decía Antonio Machado, ¿no? Caminante en el camino se hace camino al andar. Si tú estás pensando en el camino de Santiago, en llegar a Santiago, y te pierdes todo el camino que hay de por medio, al final, ¿de qué te sirve? De poco.
Mira, yo he tenido muchos compañeros en diferentes medios, en mi época de televisión también, pero sobre todo en ciertas empresas para las que he trabajado, en el que había compañeros que daban habitualmente las cosas como por sentadas, como por obviedades, como algo que tenía que llegar sí o sí. Y claro, se producían situaciones muy complicadas porque ese momento no llegaba nunca y había gente que se había quedado a la calle.
Claro, porque esa es otra de las grandes cosas, lo acabas de decir tú, no dar nada por obvio y no dar las cosas por sentadas. Y esto pasa mucho en las relaciones de pareja. Tú estás conociendo a una persona que te gusta y entonces llega un momento en el que hay que tener esa conversación de, oye, ¿y qué pasa con esto? Tú a lo mejor das por sentado que la cosa va hacia un lado, pero a lo mejor la otra persona tiene otra interpretación, porque como en coaching decimos, no existe la realidad, solo la interpretación que nosotros hacemos de ella. Por lo tanto, decimos, no hay nada obvio. Hay momentos en los que hay que hablar para decir, oye, ¿esto qué nombre tiene? Pues somos amigos, o somos pareja, o somos, no sé, lo que quiera ser, pero ¿qué nombre tiene? ¿Por qué? Porque si no, vivimos continuamente en la expectativa, y esa expectativa genera mucho sufrimiento. Cuando tú a alguien le dices, te quiero, esperando que te devuelva un te quiero, ya tienes una expectativa.
Jolín, macho, siempre consigues que me estruje el cerebro, incluso a estas horas, de verdad. Oye, que si alguien necesita una ayuda más personalizada, hay que decir que puede contactar contigo en tu página web, en rafarodrigocoach.com, y además ofreces una primera sesión gratuita. ¿Esto es verdad o no es verdad? Porque hay gente que luego a mí me escribe y me dice, Pulpo, lo de Rafa, el coach, ¿eso es real o no es real?
Claro que sí, esto es como la clínica, ¿no? La primera gratuita, la segunda ya. No, claro, sí, por supuesto. ¿Sabes por qué hago esto? Y además es una sesión de una hora, de verdad, de 60 minutos a la que yo me comprometo como coach, porque tiene que existir un feeling, se tiene que crear un clima, una burbuja. Igual que esta relación que tenemos tú y yo en antena también, al final hay mucho cariño y hay mucho compromiso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás haciendo un proceso de coaching con una persona, esa persona necesita tener química con el coach. A mí me puede escuchar la gente por la radio y darle una buena sensación, pero luego, en el cara a cara, en las videollamadas que hacemos online, a lo mejor no le conecto para hablar de determinados temas. Entonces yo lo hago, y si la persona se siente a gusto, pues oye, ahí me tiene.
Qué bueno, Rafa, pues te mando un abrazo enorme y la semana que viene seguimos estrujando el cerebro a la gente. Un abrazo, te cuídate mucho, Rafita.
Un abrazo, y si alguien quiere seguirme en redes sociales, @RafaRodrigoZeta, ahí estoy también disponible. Gracias.
A ti, seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Grande Jarabe de Palo, grande Pau Donés. 4:58, enseguida llegamos a las 5 de la mañana, Bea.
Vigilante de seguridad.
Uno de los mensajes, por favor, de los ponedores. Hoy estamos hablando de cómo nos gusta la carne.
El de Julio Romero, que nos cuenta que a él le gusta el chuletón de buey, la carne para guisar, de ternera, filetes, de pierna de cordero también. Dice, vamos, me gusta mucho, sin descontar las carrilleras de ternera en
qué
salsa,
rico,
que son tremendas de buenas. Y también le gusta el cerdo, el pollo, el conejo, el cabrito y la perdiz, que no les dice que no. ¿Qué te parece, Pulpo?
Genial, pues me parece muy curioso. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Y atención, porque enseguida pues vamos a hablar sobre un sorprendente estudio que trata sobre el consumo de carne en la raza humana. Atención, que es un dato y un estudio bastante serio, y nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, será el que nos lo cuente. Ya sabes que Jorge Alcalde es un maniático de datos y de historias y de sobre todo estudios, y enseguida nos lo va a compartir con toda la comunidad de ponedores. Ahora Gonzalo Zavalla tiene que actualizar la información y yo me voy a poner a leer los mensajes que han ido entrando en estos últimos momentos, y también la ronda de ponedores. ¿Estás trabajando ahora? Cuéntame dónde.